la radio educativa. Buenos días, un día más con todos ustedes. Vamos a hablar de ciencias, y de tecnología, pero fundamentalmente lo que deseamos es que algo sea de su interés y sobre todo que así empiecen un buen día. En primer lugar, vamos a hablar de la Facultad de Ciencias y en concreto el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. A continuación lo haremos de algo tan importante como es la distribución, las redes eléctricas. Empezamos ya. Les decía que íbamos a empezar este día, este martes, aparte de con esos buenos días, estos minutos primeros van a estar dedicados a la Facultad de Ciencias, al Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Y les vamos a decir que hoy hablamos de investigación. Para ello van a estar con nosotros la profesora Vicenta Muñoz y el profesor Antonio Guerrero. Profesora Muñoz, gracias por estar aquí, buenos días. Y sobre todo gracias por encontrar los minutos para esto.
Buenos días, no, me agradecía de poder estar aquí.
Profesor Guerrero, lo mismo, y además encantado de que ustedes dos hoy nos hablen de ese tema, porque sin saber de lo que íbamos a hablar, mentira, preferimos hablar de investigación. ¿Le parece, profesora Muñoz, profesor Guerrero, que aprovechando que estamos en este final de un cuatrimestre, comienzo del siguiente, hoy nos dediquemos a cosas que empiezan precisamente ahora, como es la investigación?
Bueno, la investigación siempre es un trabajo continuo en la universidad. Primero, buenos días. Lo que empieza ahora es un poco nuestra actividad docente más relacionada con la investigación. Los cursos de doctorado empiezan, también los periodos en los que ya mismo hay que presentar los diplomas de estudios avanzados, que son un título medio que se hace ahora, incluso las tesis doctorales, que son un trabajo que se está haciendo en continuo, pero digamos que sobre todo lo de los cursos de doctorado que impartimos, pues es el momento en que ahora se inicia toda la labor y todo el envío de información a nuestros alumnos, todo el contacto con nuestros alumnos, para después poder evaluarles esos créditos de investigación que tienen que hacer.
Profesor Guerrero y profesora Muñoz, de siempre se ha dicho que en este país no es que se investigue poco, sino que hace falta más investigación. ¿Quizás es que nuestros alumnos no estén lo suficientemente motivados?
No, yo no creo que los alumnos, ni en general de ninguna universidad ni de la UNED en particular, estén poco motivados. Quizá estamos midiendo, socialmente hablando, a nivel social, la investigación no es una de las cosas que esté de moda. Están más de moda los aspectos económicos, ¿no? O otro tipo. La investigación es muy importante desde el punto de vista social, no solo por las repercusiones inmediatas que tiene, que pueden ser aplicadas para resolver problemas tecnológicos, etcétera, sino porque al fin y al cabo, como yo hablaba con algún filósofo, la investigación no es más que la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad desde un punto de vista científico se hace con investigación, escudriñando en la naturaleza, en la naturaleza más íntima de las cosas. Y eso es nuestro trabajo, es un trabajo que es precioso. Es el trabajo que nos mueve a los profesores de universidad en un 50% de nuestro tiempo, y por eso hay que dedicarle su tiempo, su tranquilidad de pensar en ello, su actividad de hacer las cosas y su actividad de reflejarlo. Y esto es un cometido muy importante dentro de cualquier universidad.
Pues entonces hoy reflejémoslo de alguna manera. Profesora Muñoz, bueno, ya está roto el fuego. ¿Cómo empezamos a dirigirnos a nuestros alumnos en estos momentos, en estas fechas, y hablando solo de investigación?
Bien, si nos centramos en alumnos de tercer ciclo, la ventaja es que el número que cada profesor recibe, por lo menos en ciencias, no es excesivamente grande, con lo cual puede haber un contacto bastante personalizado vía carta, vía mail, vía correo electrónico. siempre la enseñanza de tercer ciclo se basa en un aporte. Digamos que el primer paso da el profesor, le sigue pidiendo otro paso al alumno, y es el diálogo fundamentalmente lo que aquí no hay exámenes, aquí es el diálogo, puede ser ejercicios prácticos, cada persona lo va a materializar de alguna manera, pero fundamentalmente es el aporte. Entonces, si un alumno es muy activo, evidentemente va a hacer activo al profesor y el diálogo va a ser mucho más continuo. Si un alumno es más pasivo, va a recibir menos del profesor. Pero en cualquier caso, es dentro de unas líneas, porque claro, cada asignatura mantiene unas líneas y unos objetivos claros. Hay que llegar hasta aquí, en este tema. Pero al ser una asignatura mucho más abierta, mucho más del día a día, de incorporar a lo mejor pues un algo que se ha publicado en el último mes. Y sobre todo es también una apertura, algo que el alumno, primero porque la asignatura de tercer ciclo puede ser muchas veces un reciclado. No es necesario que es que la persona que haga una asignatura de tercer ciclo forzosamente después va a hacer un doctorado, no. Es más dirigido a temas que no se han visto en la licenciatura, a una machacar en la formación y a una apertura. Incluso una apertura de modo de estudiar que ya no tienes a un profesor al lado. Esto va en un apartado. En otro apartado sería la parte de investigación en laboratorio, investigación en campo, y llevar a cabo un trabajo que siempre está metido dentro de una línea grande de trabajo. Y después llevar a unos resultados, exponerlos públicamente y en su día publicarlos o formar parte de una publicación para la comunidad científica. Después, muy posteriormente, es aquello puede ir o no a continuar la tesis doctoral, pero una persona puede dedicar 6 meses, 8 meses, pues porque tiene en ese momento un periodo de tiempo o está buscando trabajo o lo que sea, y fomentar su capacidad con esta investigación.
Profesor Guerrero, usted además ha centrado lo mismo que la profesora Muñoz. O sea, una cosa es el tiempo que el profesor dedica a la investigación, otra actividad es cómo se inicia al alumno a través de los cursos del tercer ciclo, cómo se le inicia en este mundo de la investigación a partir de la secuencia lógica establecida a priori en su carrera. ¿Cuál le parece que abordemos en estos momentos?
Si me lo permite, yo creo que un a priori es que la investigación no solamente de un profesor universitario queda reflejada en los cursos de doctorado, en la formación de nuevos doctores, sino que eso, esa puesta a punto que el investigador, profesor, realiza en su trabajo cotidiano, tiene y se ve, de hecho, reflejada en la enseñanza que da de las asignaturas de la carrera en general. Estamos hablando de titulaciones superiores, que son la enseñanza universitaria, y ahí se ve reflejada. Yo siempre en esto tengo pues una muletilla, ¿no? Por ejemplo, en química inorgánica, que es una asignatura de segundo curso, en los textos están apareciendo, los textos nuevos, aparecen los resultados, las investigaciones de los premios Nobel, las nuevas estructuras del carbono, ya empiezan a ser mencionadas. Eso no tiene más de 10 años de difusión dentro de la comunidad científica. Y en cambio ya están recogidas en los textos de la enseñanza universitaria. Entonces, digamos, la proyección y la interrelación entre la docencia y la investigación es a todos los niveles. Cuanto más fuerte es, cuanto más intensa es en el tercer ciclo, en donde, como ha dicho la profesora Muñoz, tenemos una actividad que, digamos, son los cursos de doctorado, que son formativos o de complemento formativo, ya más específicos y especializados, y después tenemos un contacto directo normalmente con los alumnos en el laboratorio, puesto que están realizando su tesis doctoral, que es un trabajo de investigación original. Y ahí, pues, es, la verdad, formar nuevos doctores, el tener la experiencia que pueda aportar el profesor y la vitalidad que tiene el investigador joven, el becario, el alumno de doctorado en ese campo de la investigación, es un sistema de vasos comunicantes que lo único que hace es que funcione el sistema, la funcione la investigación y vaya más, ¿no?
Bueno, y entonces, hablando de quizá de esta parte, ¿no? De me parece que puede ser interesante el echar un vistazo, quizá, a estos cursos de... ¿Le parece?
Yo, si me lo permite, nosotros...
Pues lo voy a permitir.
Estamos en representación del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. En el departamento, en nuestro departamento, pues hay, claro, yo creo que bien definidos un grupo de química inorgánica y un grupo, digamos, que es el un poco en el que estamos, por lo menos Vicenta y yo, que es el de química en superficies, podemos decir, ¿no? Entonces, pues si... Yo lo que me gustaría un poco es hacer una introducción general de cómo se organiza un grupo de investigación, que es un trabajo que por lo menos nosotros hemos venido haciendo y ya está bastante bien organizado durante muchos años.
Eso es abrir las puertas a la universidad. Exacto.
Esto es abrir las puertas de nuestro departamento, de nuestro grupo, de la universidad, a cualquiera que quiera escuchar.
Perfecto.
Pues bueno, un grupo de investigación como el nuestro... Pues, por ejemplo, a nivel de infraestructura o a nivel de organización, pues nosotros estamos integrados como una sección dentro del Instituto de Investigaciones de la UNED. El nombre que es el Laboratorio de Química en Superficie, que es una sección del Instituto de Investigaciones Avanzadas de la UNED, como decía. Además, somos tres profesores de la UNED y cuatro investigadores del Consejo, la única unidad asociada que ahora mismo tiene la UNED, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como todos sabemos, es, digamos, la institución un poco que coordina o que refleja el máximo del nivel investigador en España, ¿no? Pues nosotros estamos en una unidad asociada con el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica y, como le digo, somos cuatro profesores del CSI, cuatro investigadores del CSI y tres profesores de la UNED. Además, en el grupo participan un contratado Ramón y Cajal, un contratado Juan de la Cierva, una profesora contratada de la UNED y seis predoctorales, seis personas que están realizando su tesis doctoral. Entonces, esta es un poco nuestra organización que hemos venido montando, digamos, durante bastantes años. Y si os parece, pues un poco podemos profundizar en cuáles son las tesis que hemos dirigido, cuáles son nuestras líneas de investigación, cuáles son nuestros objetivos, pues como...
A mí, profesor Guerrero y profesora Muñoz, nada más ilustrativo que lo que está usted empezando a contar de cara al alumno y a esa motivación que a lo mejor el alumno necesita, aunque sea aclarando los posibles caminos, una vez abiertas las puertas, los posibles caminos por donde puede seguir con esa investigación y con esa adquisición de conocimientos en este ciclo. O sea que, si les parece, profesora Muñoz, por ahí vamos. Pues, profesor Guerrero, tiene usted hasta el permiso de la profesora Muñoz.
Bueno, vamos a ver. Pues, como estábamos comentando, pues un grupo de investigación, una vez que tiene una infraestructura logística, en este caso laboratorios con equipos, una vez que tiene unas relaciones con otros centros de investigación, pues se organiza, digamos, en función de una línea de investigación. Las líneas de investigación pues vienen definidas muchas veces por los programas de investigación que definen en el Ministerio, en la Unión Europea o en cualquier otro sitio. Y, por ejemplo, yo les puedo leer los proyectos que en nuestro grupo se estaban desarrollando en el pasado año, en el año 2004. Un poco las temáticas. Uh-huh. Para que el alumno se dé cuenta que estas cosas le suenan y que son, por algún sitio, son palpables y realidad, pero también tienen su parte de ficción, puesto que estamos avanzando en ellas. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando en un proyecto que trataba sobre el almacenamiento de hidrógeno para utilizarlo en las celdas de combustible.
Total, ¿cuál?
Esto es la tecnología que utilizan los autobuses estos de Madrid, ultramodernos, que van alimentados con hidrógeno. Bueno, nosotros a finales del siglo XX ya, en los últimos años de los 90, teníamos un proyecto en el que tratábamos de obtener hidrógeno o reformado seco a partir de gas natural, de metano. Ese proyecto, pues conseguíamos una serie de tecnologías, y en el proyecto que les estoy mencionando lo que hacíamos era intentar guardar para transportar ese hidrógeno. Como era dentro de un proyecto en la que la aplicabilidad era para, concretamente, para sistemas de reemisión de móviles, o sea que en un sitio remoto donde tienes que poner una estación de retransmisión de la señal del móvil, tú tener un sistema basado en celdas en paneles solares que hacen energía eléctrica a partir del sol, guardarla en las épocas en las que hay exceso, verano, en forma de hidrógeno producido por una electrolisis en un hidruro metálico, y durante el invierno utilizar ese hidrógeno para alimentar la celda de combustible y funcionar el sistema de una forma cerrada y autónoma, y además con energía de nivel de contaminación cero. No hemos contaminado para nada en ningún sitio. Bueno, pues este era un proyecto que hemos tenido también dentro de esa línea, y en este caso más bien orientado a los sistemas móviles, autobuses y automóviles. El problema de la utilización de la energía eléctrica producida en una celda de combustible en un vehículo móvil, en un automóvil, es cómo llevar el hidrógeno. Se puede llevar en grandes balas a muy alta presión, se tiene que llevar en sistemas ligeros, porque si el peso es tan grande como el resto de los pasajeros, pues no merece la pena. Aquello tiene que andar, digamos, con un peso ligero. Pues hay un sistema que son los nanotubos de carbono, que son un poco relacionados con los fullerenos, que valieron el premio Nobel en el año 96, a Rice, Smalley y Croto. Y estos nanotubos de carbono, que nosotros hemos investigado su producción, su preparación en una cierta escala, o sea, para poder estudiarlos, para poder evaluarlos en cuanto a su capacidad de hidrógeno, pues hemos hecho un proyecto, y tuvimos un proyecto con la empresa Carburos Metálicos concretamente, en la que preparábamos los nanotubos y los estudiábamos, los testeábamos, aunque esa no es la palabra española, en su capacidad de retención de hidrógeno. Otro tercer proyecto que teníamos, y que también es, bueno, tradicional porque es una de nuestras líneas de investigación fundamentales, es la aplicación de partículas metálicas muy pequeñas, lo que hoy se llaman nanopartículas, como catalizadores en reacciones de alta selectividad. Por ejemplo, si uno quiere hacer una hidrogenación y existen varias funciones dentro de la molécula que pueden ser hidrogenadas, pues conseguir hidrogenar uno y no hidrogenar el otro. Dirigir una reacción que tenga varios caminos hacia un camino solo. Pues eso lo conseguimos con unos catalizadores selectivos de alta selectividad que nosotros somos capaces de sintetizar, de evaluar y de saber por qué. Porque al fin y al cabo todo esto se trata de escudriñar en el saber por qué ocurren las cosas. En este caso, en las reacciones químicas, que es nuestro tema. Y también hay otro tema que yo creo que quizás podría hablar la profesora Muñoz.
Sí, porque además lleva mucho tiempo callada. O sea, que yo creo
y es
que...
el tema, yo te lo introduzco nada más, y es el tema de una preocupación que tenemos sobre los problemas medioambientales.
Perfecto. Profesora Muñoz, yo creo que es su turno.
Bien, acepto el reto. Hay una cuestión, se está viendo en todos los congresos de química, ¿no? Es como si la investigación en química que se ha hecho en los años 70, 80, que ya estaba casi todo hecho, pues cada vez, yo no digo que esté todo hecho, pero sí se ve que las miras es un poco... Estos temas ya nos aburren un poco, además ya están solucionados hasta cierto punto. Y son los temas ambiente los que realmente preocupan. Preocupan porque hay que conseguir energías que no sean, que no produzcan CO2, hay que conseguir no dilapidar materias primas, no dilapidar metales, hay que conseguir no producir residuos o producir los mínimos. Entonces, esto que ya está en la cabeza de todos, porque quizá ahí el periodismo ha aplicado su buen poder, entonces esto también en los temas que nos preocupan, cada vez se dirige más la investigación a los temas que realmente se necesitan. Cuando se dicen líneas de investigación, o sea, esto no es un juego donde nos divertimos haciendo cosas divertidas, sino que detrás de buscar siempre un porqué a las cosas, porque si no vas al último porqué, tampoco vas a saber el pequeño porqué. También hay una disponibilidad hacia las empresas, hacia la sociedad y sobre todo, muchas veces hacia empresas pequeñas. Cuando se habla de fallos en investigación y en muchas veces es hay una falta a veces de contacto empresa pequeña, empresa pyme, centros de investigación. También ocurre una cosa, tú eres aquello, voy a investigar en no sé qué. No, tú tienes que tener un camino hecho, una infraestructura hecha. Y todo lo que se haga para relacionar infraestructuras reales con problemas reales del aquí y ahora es bueno. Un poco volviendo al tema, también estamos metidos en agua, es decir, en productos orgánicos que están dentro del agua y que a veces están en cantidades de microgramos, pero que son fatales para la salud. Luego siempre vemos estos estadísticos donde nos dicen que los alimentos tienen tantos microgramos de o estos estadísticos que dicen que el agua tiene, contiene, etcétera. Dentro del departamento pues hay una serie de temas que ya llevamos unos años metidos en ellos, como son intentar retirar productos orgánicos del agua, productos que están, lo que digo, en cantidades de microgramos litro, microgramos metro cúbico, pero que son perjudiciales. Hay dos grandes caminos. Uno, que es depositarlo sobre superficies, que el agua pase a través de elementos de gran superficie que sean capaces de captarlos sin ensuciar el agua, o oxidándolos, es decir, digamos que troceándolos y pasándolos a productos inocuos, como puede ser CO2, y mediante un catalizador muy selectivo. Catalizador que sea capaz porque de actuar en cantidades muy diluidas, porque uno de los principales problemas de medio ambiente es que siempre se trabaja sobre cantidades de ppm o ppb, es decir, microgramos en metro cúbico tranquilamente. Entonces, esto es muy caro a la hora de investigar, porque se necesitan reactivos muy limpios y tecnologías muy avanzadas en el sentido de poder analizar y comprobar que aquello no tiene el contaminante que antes tenía.
Bueno, yo me temo que nos quedaremos cortos, pero yo les voy a preguntar una cosa a los dos, profesora Muñoz, profesor Guerrero, porque lo que están diciendo, hablando de obtención de hidrógeno, transporte, medio ambiente, acaba de hablar la profesora Muñoz, parece como si estuvieran muy en relación con aquellos que lo pueden pedir, o sea, es decir, me estoy refiriendo a las empresas, evidentemente la sociedad, ¿no? Esto es así, porque la profesora Muñoz decía, y usted también, que las líneas de investigación no son caprichos de un investigador o de un individuo medio loco que se le ocurre, no, que la universidad está en contacto con la sociedad y sus problemas reales, es decir, con las empresas. ¿Es así?
Pues yo creo que sí, y en nuestro caso particular, en nuestro grupo de investigación, por supuesto. Bueno, un apunte, nuestro grupo de investigación se caracteriza, cuando al principio empezaba a hablar de que en mi departamento pues hay al menos dos grupos, uno claramente de química inorgánica, el nuestro se caracteriza porque somos un grupo interdisciplinar. La profesora Muñoz es profesora titular del área de ingeniería química, yo soy de química inorgánica, colaboramos con gente de química física, del área de química física, etcétera, etcétera. Y esa pluridisciplinaridad es la que intentamos abordar los problemas de interés para la sociedad, también científicamente para nosotros y para empresas. Y en ese sentido, también como apuntaba la profesora Muñoz, pues nosotros nos sentimos especialmente satisfechos de nuestras relaciones en nuestros proyectos, haciendo contratos con empresas, con varias empresas que yo creo que merece la pena citar. Pues, antes
ha hablado usted de carburos metálicos.
Antes hablé de carburos metálicos, pero por ejemplo hay una empresa que yo creo que debemos reconocer que tenemos una relación con ellos muy fluida y que tenemos contratos y que participan en nuestros proyectos, que es una empresa pequeña, como decía Vicenta Muñoz, que es Inergreen, que es una filial de Abengoa, que es una compañía bastante más grande, y que de componente eléctrico. Ellos están especialmente interesados en los problemas relativos al hidrógeno para utilizarlo en las celdas de combustible.
Claro.
Entonces nosotros en lo que es purificación de corrientes de hidrógeno, una extensión de hidrógeno a partir de otros vectores energéticos, etcétera, colaboramos estrechamente con esta empresa. Después tenemos con otras pequeñas empresas, también hemos tenido otros proyectos. Hay empresas como Derivados Químicos en las que participan nuestros proyectos de catalizadores de alta selectividad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos que tener, y todavía no se lo he dicho a Vicenta, una reunión con el canal, con
investigadores, ahora que estamos en público,
con el investigadores del canal de Isabel II para exponerles nuestros resultados de nuestras investigaciones sobre descontaminación de agua, puesto que hemos tenido un contacto previo y parece que están interesados en colaborar y en establecer colaboraciones con ellos. Esa es nuestra receptividad de cara hacia la empresa.
Bueno, además, profesor Guerrero, en estas fechas estamos en alguna de las fases de profesor Muñoz de los acuerdos de Kioto para la limitación de contaminantes, de los 6 agentes contaminantes más importantes. Me parece que uno de estos días es la fecha clave. Y usted, profesor Guerrero, está hablando de algo que efectivamente ya hemos visto en Madrid, algún autobús echando nubecitas de vapor
de agua.
Pero hemos visto los autobuses ya funcionando.
Sí, sí, estas son tecnologías que son muy innovadoras, que están funcionando y que se prevé que se pueden extender. Dentro de 10 años podemos imaginar un escenario en el que todos los automóviles vayan con una celda de combustible que le produce la energía eléctrica y lleven un depósito de hidrógeno. Lo que no sabemos es cómo va a ser ese depósito de hidrógeno. Ahí se requiere una investigación científica y tecnológica antes de que eso llegue. No sé si será dentro de 10 o dentro de 20 años.
Profesora Muñoz.
Bueno, yo quería puntualizar, la cuestión hidrógeno. Hay dos componentes que tener en cuenta. La ventaja de utilizar el hidrógeno como fuente de energía en una ciudad es que evidentemente produce agua y entonces la atmósfera no se carga de CO2. En ese punto, en una ciudad donde los coches están circulando pegados unos a otros. Ahora bien, el hidrógeno hay que producirla a partir de otra energía. Y ahí es donde está la otra cuestión de buscar energías renovables, alternativas, de aprovechar el mínimo resquicio, pues desde saltos de agua o lo que sea, o materia vegetal desechable, para producir ese hidrógeno y a la vez, porque casi seguro que ocurre en muchos casos, retirar un CO2 en punto. Porque evidentemente lo que no se puede retirar es el CO2 que sale del tubo de escape de nuestros automóviles, pero sí se podría retirar a costo elevado de otros puntos donde la producción fuera puntual y elevada.
Yo casi le diría, profesor Guerrero, ¿por qué no se despiden ustedes ya quedando para una próxima emisión en donde se amplíen todas estas líneas de investigación y concreciones que significan puestos de trabajo y futuro para la ciencia, para la industria y para el mundo del trabajo, claro?
Por supuesto, yo creo que es así. Yo me voy a resistir porque creo que es que hay que mencionar que nuestro grupo de investigación es muy dinámico y entonces tenemos muchas relaciones con otras universidades y quiero hacer cita de algunas de ellas, puesto que son colegas con los que tenemos un contacto muy fluido. En particular, nuestro grupo, pues como también decía antes, participan gente, profesores del área de química física, tanto de la UNED como de la Universidad Autónoma de Madrid, del área de ingeniería química, de las universidades de Oviedo y de Zaragoza, del área de química inorgánica, de la Universidad de Granada, y como les mencionaba antes, los centros del CSIC con los que colaboramos, aparte del Instituto de Catálisis, el Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid, el INCAR de Oviedo, con investigadores del CIEMAT, con investigadores del INTA, somos un grupo abierto a la colaboración. Y ya para terminar, quería también decir que colaboramos con otros países, con laboratorios de otros países, y yo me siento especialmente orgulloso de tener una colaboración estable durante 10 años con un laboratorio de catálisis de la China, de Dalian, que es el mejor laboratorio de catálisis de ese enorme país, o una reciente que tenemos con el Instituto de Catálisis de Novosibir, que es el instituto más grande de catálisis del mundo.
Bueno, es cierto, era cierto, que hoy vamos a hablar de investigación, pero no lo es menos que tenemos que seguir hablando de investigación. Profesora Muñoz, gracias por haber estado aquí y hablarnos de la investigación, en concreto en algo que nos afecta tanto como el medio ambiente. Profesor Guerrero, lo de los nanotubos queda pendiente.
Lo de los nanotubos podemos hablar mucho, puesto que hemos investigado mucho y tenemos bastantes conocimientos científicamente relevantes.
Hasta muy pronto entonces, y gracias a los dos.
Gracias.
Seguiremos hablando de investigación. Hoy por hoy cambiamos de tercio y vamos a hablar, en ese caso concreto, de electricidad, de redes eléctricas.